Bueno, el colegio. ¿Por dónde arranco? Hace tanto tiempo que no hablo con vos. ¿Cómo te presento a la audiencia? Primero te quiero felicitar porque hace poquito fue el Día del Abogado.
Efectivamente, el 29 de agosto, el día del natalicio de Juan Bautista Alberdi.
¿Y cómo vivís esta jornada como abogado? Sos un tipo que tiene mucha experiencia y cargas un par de años en la espalda, ¿no?
Y yo te diría que demasiado, que a veces hasta me cuesta contarlo. El chasis de mi cuerpo es el que me hace tomar conciencia de los años. Estoy a punto de cumplir 70, exactamente el día 19, así que son muchos años de vida y de ejercicio de la profesión también, pero con satisfacción, con alegría, porque el día que decidí abrazar esta profesión lo hice convencido, más allá de que existen las injusticias, más allá de que tenemos una justicia que es horrible, hay gente noble en esta profesión. Así que bueno, soy uno más de los que intentan ayudar a los que necesitan que alguien los defienda.
Cuando estudias Alberdi, ¿lo estudias como uno de los hombres nobles de la profesión?
No te quepa ninguna duda. Sobre todo porque es un ícono en el mundo del derecho y en el mundo de las ideas. Es una pena que tanto en los colegios secundarios como en la universidad no se le dé la importancia que tiene este gran pensador argentino, que se tomó el trabajo de plasmar en muchos libros su ideario, y que sirvió, entre otras cosas, para tener una constitución nacional como fue la de 1853, absurdamente dejada de lado con una reforma política bochornosa en la década del 90. Pero bueno, este hombre fue el que pensó una Argentina distinta, una Argentina producto del fruto del esfuerzo y del trabajo y del mérito, que fue la enseñanza que los que somos descendientes de Thanos, como quien te habla, le inculcaron a sus hijos, nietos, etcétera, etcétera. Es decir, venir a hacer la América era venir a trabajar. Y eso se perdió, y en consecuencia, cuando Alberdi escribe la base para la reconstrucción nacional, está hablando de una Argentina que necesitaba un impulso y que hoy vuelve a estar más vigente que nunca. Ello al margen de que tuvo dos periodos en su vida, como normalmente suele ocurrir con muchos políticos o pensadores de la política, como yo lo catalogo a Alberdi. Un Alberdi joven y un Alberdi viejo. Uno que hablaba de la barbarie histórica de Sarmiento, tal cual el título de uno de sus libros, y otro que es la base para la reconstrucción. Pero bueno, polémico o no, lo importante que es los abogados y el mundo de las ideas debe empezar a leer nuevamente a Alberdi, porque se tomó el trabajo de pensar esta Argentina que parece mentira. Si no fuera porque estamos a punto de tener un proceso electoral dentro de 2 meses, ha perdido el rumbo totalmente.
Mira dónde te quiero llevar. Te quiero llevar a tu experiencia como abogado. ¿Cuántos años me decís en el ejercicio de la abogacía?
En el ejercicio de la profesión, de 30 a 70 que tengo, 40.
40 años.
40 años, porque yo me recibí grande, me recibí a los 30 años.
Grande.
Trabajaba y después terminé de estudiar.
¿Cuántas materias?
Y en aquella época el programa que yo tenía era de 38 materias.
Nada que ver con los abogados hoy.
Y yo fui a una universidad que me costó 6 años duros, y cuando estaba a punto de culminarme me quedaron 2 materias solamente, me bocharon durante 4 años consecutivos para no darme el título.
¿4 años?
A muchos.
¿Tuviste que hacer latín?
No, yo soy egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Si lo hubiera hecho acá me hubiera recibido en la mitad del tiempo que te estoy contando.
Claro, sí, salvando las diferencias que tenemos en este presente.
No, ¿qué va a salvar las diferencias si los títulos, es decir, los profesores acá son los que ocupan los cargos en la justicia provincial?
ahí llegamos, ¿no?
Ahí hemos llegado. A una justicia provincial que, si hubiera sido la que empezó en 1994 y que Carlos Manfredotti la taló de cuajo como un árbol en la reforma del 2000 que hizo con la ley provincial de esta jubilación anticipada. Entonces, todos los que habían ingresado en ese poder judicial, que querés que te diga una cosa, para los viejos abogados van a coincidir en esto, vos ganabas o perdías y podías probar que tenías o no tenías razón en tu planteo jurídico. A partir del 2000 entraron los amigos y entenados, y es lo que tenemos hoy, una justicia politizada absolutamente.
De las causas que te ha tocado transitar, ¿vos tuviste la causa IFUSA?
Yo fui uno de los abogados que intervino siendo defendiendo a uno de los tantos imputados en la causa de IFUSA, que fue una causa emblemática en aquella época.
Para los que no conocen IFUSA, es la causa de hidrocarburos fueguinos.
Exactamente, IFUSA fue Hidrocarburos Fueguinos Sociedad Anónima, una empresa que se intentó poner en funcionamiento en Tierra del Fuego para generar nuestro propio combustible a través de una destilería propia. El proyecto en sí no solamente era ambicioso, sino que en términos económicos no era caro, y podía lograr el autoabastecimiento de combustible para toda la provincia a un precio mucho más bajo que el que hoy detenta el usuario. Pero además tenía la posibilidad de exportar al resto de la provincia patagónica su excedente. Por esas cosas que nunca se sabrán, o que por lo menos las autoridades intervinientes jamás explicaron, el estudio de factibilidad, ¿sabes a quién se lo encargaron?
A ver.
A YPF.
¿Y qué pasó?
Y pasó lo que suele ocurrir con el dicho criollo: vos no podés poner al zorro que cuide el dinero. ¿Qué es lo que dijo YPF? Que no era viable. ¿Está claro?
Y hoy seguimos hablando de una empresa provincial de hidrocarburos.
Y hoy seguimos hablando de una empresa cuyo, repito, el ideario era excelente. Se pudo haber hecho. Se pudo haber tenido. De hecho, Neuquén tiene una situación similar con una empresa provincial. La pregunta del millón es, ¿por qué no se hizo en ese momento? Quizás los intereses políticos, quizás la isla, que todavía era nueva en materia de... sigue siendo nueva, es decir, nosotros somos una provincia que recién vio la luz como tal en el año 91, en consecuencia siempre hay grandes intereses atrás de las grandes ideas. Pero bueno, eso terminó mal, porque en el camino, en el funcionamiento de esa empresa, se perdieron 6 millones de dólares, si mal no recuerdo, en aquella época, y terminó con la imputación de varios directorios hasta que terminó en la nada.
¿Y qué pensás de la justicia cuando tenés que contar una anécdota como esta?
Y la verdad que deja mucho hilo para cortar. Es decir, lo mismo pasó con las famosas empresas fantasmas que se crearon para llevar adelante determinados proyectos en la época también de ese gobierno de Manfredotti Gallo, como fue Glisú, Sociedad Anónima, por ejemplo. Les recuerdo a los gente de Ushuaia, se debe acordar de esto, que también terminó en la nada, que terminaron en definitiva defraudando a los fueguinos, porque el que termina perdiendo dinero es el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Eso también quedó en la nada. El fondo residual y tantas otras cosas que se inventaron, o los bonos que recibimos en compensación de Nación, y que en el caso de Santa Cruz desaparecieron misteriosamente 600 millones de dólares y acá lo vendieron por 2 pesos con 50.
Sin embargo, no hay...
Mal lo recuerdo.
Y sin embargo, no hay responsables de esta malversación.
Esto es lo extraño. En el caso, por ejemplo, del tema de Glisú, que te hablaba, y compañía, y de fueron a juicio, que terminaron todos sobreseídos. En el caso de IFUSA, fueron a juicio, y los que estaban procesados en la corte, alguien se olvidó de que ese expediente estaba en algún rincón y prescribió.
Prescribió en la corte.
Prescribió, exactamente.
¿Te acordás quiénes estaban involucrados?
En esa época sí, se hablaba de que existió una interna en el Movimiento Popular Fueguino. Se hablaba, porque a mí no me consta, eran los comentarios de la calle, porque de los varios directorios que había tenido IFUSA, algunos eran de un sector interno y otros de los directores se decía que pertenecían a otro. Lo concreto es que el juez que intervino, por ejemplo, en primera instancia, no está más, y la Cámara de Apelaciones, que en su momento confirmó los procesamientos, tampoco está más, pero sí es cierto que los únicos procesados que tuvo la causa IFUSA pertenecían a una línea interna del MOPOF. Eso es real, porque lo sabemos todos.
Hay muchos que no lo recuerdan.
Y mira, yo, si mal no recuerdo, creo que eran tan solo tres. Uno era Loeffler, el hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia. El otro era quien ocupó varios años un cargo en el puerto, Roberto Murcia. Y el otro era Ruggero Preto, que fue incluso hasta senador nacional. Esos tres personas que fueron procesadas en IFUSA pertenecían a una línea que creo que era la línea blanca, si mal no recuerdo, que se la conocía en el movimiento. Los que síndicos y los integrantes restantes de los directorios, que también en su momento fueron denunciados, curiosamente fueron todos sobreseídos, pero que pertenecían a una línea interna del MOPOF diferente. Habría que preguntarle a la gente del MOPOF.
Bueno, el MOPOF hoy está muy dividido, ¿no?
Y yo diría que en dividido y en casi en extinción. Lo que en su momento fue una fuerza política que se convirtió en gobierno, que fue nuestro primer gobernador precisamente de esa fuerza política, después con el paso de los años se fueron diluyendo. Pero bueno, también tiene muchas cosas que explicar que nunca explicaron. Fue bueno desde lo que refiere, y eso tengo memoria porque en aquella época mis hijas eran pequeñas e iban a la escuela primaria. Tuvo una buena política educativa, tuvo una buena política de salud, pero bueno, también en su momento fueron los abanderados del ingreso a la función pública para jubilarse con poquitos años, entre otras cosas con los 25 inviernos.
¿Cuántas barbaridades hizo esta provincia, no? Bajo el amparo de un régimen de promoción económica.
En realidad, las barbaridades y las tropelías en el mundo de la política no tienen nombre y apellido, Luis. Es decir, el tramposo, el pícaro, el que vive de la política, no es ni radical, ni comunista, ni peronista, ni socialista. Es un turro. El problema es que si el sistema no funciona, y cuando hablo del sistema hablo de los organismos de control correspondientes, los turros siguen vivitos y coleando. De hecho, ¿cuántos turros hemos visto llegar con una mano atrás y otra adelante y luego convertirse en millonario? Gracias a la política, dicho sea de paso.
Sí, en la política.
De hecho, es decir, lo que nosotros en pequeña escala, como si fuera una aldea, porque una provincia, la más chica de todas las, y la más nueva de las que existen en el país, si querés una explicación salvando las distancias y para hacer un simple reduccionismo con lo que pasó en las elecciones PASO, la respuesta la tenés con alguien que es un outsider, cual es Milei, por ejemplo, que aparece en la escena política argentina hablando de la casta, y del otro lado las fuerzas políticas tradicionales que perdieron. Al margen de si uno comparte o no comparte los planteos que puede hacer esta persona. Es decir, cuando él habla de la existencia de la casta y de que se cagan en los argentinos, la gente responde con el voto. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poquito para atrás, vos recordarás el 2001, la famosa frase que en aquella época se acuñó, que era el que se vayan todos, que si bien es cierto era bastante anárquica en su contenido, no menos cierto era que significaba un hartazgo de los fueguinos y de los argentinos, de que esta gente que está en el poder, lo único que le preocupaba era su pupo, su mundo y su propio bienestar. El resto le importábamos tres pepinos. Acá en Tierra del Fuego, por lo menos, sirvió en su momento para que un integrante del Superior Tribunal de Justicia tuviera que presentar su renuncia, porque hubo una espontánea movilización acá en Río Grande de más de casi 10.000 personas, entre los cuales estaba quien te habla, con toda su familia, mi esposa y mi hija, golpeándole la cacerola frente a su casa. para algo sirvió. Pero lo que pasó es que como no había un partido político que canalizara ese enojo de los miles de argentinos que habían sido estafados desde el Estado, llámese Corralito, etcétera, etcétera, hoy aparece alguien desde la política diciendo, oiga, yo intento hacer esto, si lo hará o no, solo Dios lo sabe. Pero por lo menos hay un planteo y hay una fuerza política diferente que está recogiendo esa mala experiencia frustrante para todos nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de la gente que apostó a trabajar y a vivir de su trabajo.
¿Cómo vivís hoy la provincia? Río Grande siempre fue más caliente que Ushuaia. ¿Es más frío el clima?
No es que sea más frío. Yo lo que creo es que como Río Grande era un poco el, para usar una frase, el polo industrial de la provincia, Ushuaia más bien era, con el tema del turismo, ajena a esta vorágine que significaba no solamente la creación de puestos de trabajo en fábricas, sino los conflictos que degeneraban después en despidos, etcétera, etcétera. Y eso hacía, a mi modo de ver, que la 1940 se pudiera ver en toda su magnitud en Río Grande y no así en Ushuaia, que un poco fue la idea cuando se puso en marcha esta provincia, que, idea que también quedó en el camino, porque nunca faltan los que se viven sacando pequeñas tajadas de provecho, porque el destino de Ushuaia era ser exactamente una ciudad turística y el polo laboral era Río Grande. El aeropuerto internacional era Río Grande porque está operable todo el año, no así como el de Ushuaia, que muchas veces, por más que sea internacional, no está operable por las grandes tormentas de nieve que se producen, pues te rodea por la cordillera. Entonces, esa es la interpretación que hago yo de por qué de alguna forma es más calentita o más caliente Río Grande en su combatividad, y Ushuaia es como que mira no solamente el turismo, sino que además es una ciudad de mucho empleo público.
¿Cómo vivís la realidad de la provincia hoy en el tema alquileres?
Con preocupación, y creo que esto se tiene que resolver rápidamente porque hay una carencia de viviendas, toda vez que el IPB está en deuda en Ushuaia, en Tolhuin y en Río Grande con la construcción de viviendas. Hay una gran demanda porque mientras se siga generando puestos de trabajo, vamos a seguir teniendo inmigrantes internos y externos que buscan insertarse en el trabajo. Y fundamentalmente porque con los costos que está teniendo hoy un alquiler, si lo comparás con el que tiene el sistema del alquiler temporario, obviamente el propietario le conviene alquilar temporariamente y no mes a mes, sumado al desquicio que han hecho los políticos de turno con la moneda, que la destrozaron. Es decir, fíjate vos hablabas de los años que uno tiene. Yo recuerdo que yo era un muchacho joven y teníamos, en los últimos 50 años, la Argentina perdió 13 ceros en su moneda.
¿Te acordás?
No es cosa de loco. No hay un país en el mundo como la Argentina que haya pasado por esta situación. Es decir, de repudio total de su moneda, ¿por qué? Y para darle la maquinita para hacer política. Más fácil es el agua. Hay que ser economista para darse cuenta de esto.
Me acuerdo los billetes ley 18188.
188 y el peso argentino y el austral de Alfonsín. Nosotros, es decir, internet es una maravilla. Los más jóvenes que googleen y lo van a encontrar. Llegamos a tener billetes de 1.000.000 de pesos. ¿Te acordás?
Acá Sergio, doctor, se muere por hablar. Habla.
Doctor, ¿qué tal? A nosotros nos pasó, si bien yo tengo unos años menos, pero nos pasó de tener que vivir la etapa donde había que salvarse como se podía porque la inflación nos masticaba los bolsillos. Nos pasaba a nosotros que estábamos estudiando y nuestros padres nos mandaban dinero, nos tenían que depositar cuando eran los primeros cajeros automáticos que habían. Teníamos que ir corriendo a sacar el dinero, ir a comprar dólares y en base a eso después ir vendiendo los dólares a medida que íbamos necesitando comprar la comida para ir viviendo.
¿Es así?
Era un disparate.
Corriendo al remarcador en el supermercado.
Sí, sí, entre dos y tres remarcadas en ese momento por día era.
Ahora,
la pregunta es, ¿Estamos preparados como país? ¿Estamos preparados para poder mantener nuestra moneda o nuestra nuestra política, nuestros políticos en sí, no son lo suficientemente responsables como para poder mantener un Estado, una situación de Estado de equilibrio entre gastos y las obligaciones a cumplir, ¿no? Porque, a ver, el tema es que entendemos que el Banco Central se usa como herramienta de financiamiento que no debería usarse.
No te quepa ninguna duda que es así, te voy a ser muy claro y preciso. La Argentina desde 1977 está dolarizada. Ese fue el año exacto en que el diario La Nación empezó a publicar los avisos en Buenos Aires de los alquileres y de las ventas de propiedades en dólares. Desde allí hasta el día de hoy fue increciendo. ¿Esto qué quiere significar? Que cualquier argentino hoy cobra un peso y lo primero que hace, si no lo quiere ahorrar, no lo pone en un plazo fijo. Va y compra dólares y lo guarda en el colchón o en la lata de leche nido, como en una época existía, lo que teníamos niños y la preparábamos. Es decir, claro que está preparada la Argentina. El problema es que el político necesita el Banco Central para hacer política. Por eso es la negativa sistemática del establishment o del statu quo que han acuñado esta frase perversa y mentirosa de que tener una moneda es soberanía. Mentira.
No, es mentira, era. Es mentira. De hecho, la Argentina en otros momentos históricos, cuando no era dueño de la política que en definitiva mandaba sobre el Banco Central, porque el Banco Central no era estatal, entonces en ese momento la Argentina no tenía inflación. Y tenemos que hacer
más concreto. Pero está claro que esto hay que ir a la historia de la República Argentina. El Banco Central se funda en 1936. Antes de esa época no existía Banco Central en el país.
Así es.
Y acordémonos, lo que nos gusta leer la historia argentina, yo soy uno de esos, porque para conocer el futuro hay que conocer el pasado, ¿cuál era la Argentina del 30? Entonces, lo que en su época fue el granero del mundo, hoy es la piojera más grande del mundo. Y lo digo con un profundo dolor.
Sí, Daniel, de hecho,
salvo los políticos, a ellos les va bárbaro, ¿eh?
No, no hay político remando, pobre.
Pero a ellos les va bárbaro.
No hay político pobre. Esto es lo que se parece, por eso a veces uno cuando escucha lo del tema de la casta, en realidad es más, lo de la casta se parece más a un poliburó que otra cosa, donde hay un pueblo que labura destajo para dar de vivir a un grupo de élite que es el que en definitiva toma las decisiones y se nutre del dinero de la gente. Pero
claro, pero eso tiene una explicación y recién Luis lo planteaba. Como en la Argentina existe la impunidad, porque el Código Penal existe y porque los códigos de procedimiento también, pero como se politizó el nombramiento de jueces y fiscales, entonces cuando se hacen las denuncias por corrupción, las causas o se demoran infinitamente o las condenas son un chiste. Esa es la explicación de por qué el enojo de una sociedad que ve cómo el mundo político se nos caga de risa en la gente, y que me disculpen la expresión ambos y la audiencia.
Pero es que es verdad. Doctor, de hecho, en este momento están frenando el tratamiento de la media sanción que falta en el Senado de la modificación de la ley de alquileres, precisamente porque le están poniendo por delante el tema del nombramiento o de la continuidad de jueces que deberían jubilarse para garantizar un statu quo político.
Sí, en realidad es un solo juez, al margen de que el presidente Fernández ya está designando, y esto se lo digo para que la audiencia lo vaya sabiendo, ya está haciendo nombramientos por fuera de los pliegos que debieran llegar al Senado, pero lo que es peor, está designando jueces que no ganaron, o sea, que no sacaron las mejores notas en el examen que rindieron. ¿Me explico?
Amigos
del poder. ¿Por qué? Porque están preparando el terreno, como saben que van a perder las próximas elecciones, para seguir manejando la justicia. Es decir, ¿cómo es posible que un vicepresidente de la nación como Amado Boudou esté paseando por los canales de Buenos Aires afines al gobierno como si nada hubiera ocurrido? Un tipo que se robó una maquinita para fabricar billetes para el gobierno de turno.
Ahora,
es la Argentina de hoy.
Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿A la gente le importa Pero la gente sabe, por ejemplo, que Cristina Fernández fue condenada.
Sí.
Y que fue condenada, ella dijo que vamos a hablar de ella como la ladrona. Ella sola.
La justicia ya le dijo que es una ladrona, ya tiene una condena.
Claro, pero ella acepta y dice, van a decir de mí la ladrona.
Y por eso no fue candidata.
Y la gente, yo te pregunto por la gente, ¿cómo puedes seguir votando a alguien que reconoce que van a hablar de ella como la ladrona porque no puede justificar la cantidad de plata de sus hijos, de ella? No alcanza una vida para hacer la fortuna que dicen tener en blanco.
Yo creo que lo que pasó en el caso concreto del peronismo en el poder, 70 años llevaron gobernando, y hubo una época que le hicieron creer a los argentinos que salvo el peronismo no había nadie más en condiciones de poder llevar adelante un gobierno, sea provincial, municipal o nacional. No hay nada mejor que el tiempo para demostrar que eso no solamente era una mentira, sino que era una picardía política construida oportunamente, como estos últimos 4 años que han pasado. La síntesis del fracaso del gobierno de Fernández está dado en el hecho de que sin plata nadie puede gobernar. Entonces recurrieron a la maquinita y generaron esta situación que tiene a la Argentina al borde de una hiperinflación y un peso que no sirve para nada. Ahora bien, la gente no reaccionaba en tanto y en cuanto no era quien sufría directamente las consecuencias de los malos políticos. Cuando esto se hizo general y la pobreza pasó hoy al orden de casi el 50%, y cuando la inflación está en el orden del 140%, etcétera, 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 en estos 4 años, los argentinos hicieron un curso acelerado y descubrieron, en términos políticos, que ese gran partido que durante tantos años los estuvo gobernando y a quienes votaban con el corazón o con la camiseta o porque le llenaban los bolsillos de platita o le daban una bicicleta o la Fundación Eva Perón, como cuando nosotros éramos chicos, repartía en trenes máquinas de coser. Es decir, esta política prebendaria, esta política de premiar al amigo, esta política de premiar al delator, se fue terminando. Pero lamentablemente hemos tenido que hacer una dura experiencia los argentinos para darnos cuenta que necesitamos otra cosa. Va a seguir existiendo, eso no te quepa duda. Pero también es cierto que hay que hacer una profunda revolución, no solamente en las ideas, sino que también hay que hacer una profunda revolución en la justicia. Es decir, hay que entender que si no se llega al fondo, es decir, los malos jueces existen porque el sistema lo permite. Porque mucha gente tiene miedo, porque por ahí no se denuncia, porque cuando se denuncia los expedientes desaparecen misteriosamente, o los fiscales miran para otro lado. Bueno, esto es un proceso que se ha puesto en marcha y que para mí es irreversible. Si lo traes a la provincia, probablemente nos demore más tiempo porque somos la más nueva. Pero al nivel nacional no te quepa ninguna duda que va a pasar dentro de 2 meses.
Doctor, ¿estamos preparados para dar ese cambio? Para que realmente...
Sí, ¿por qué no?
Asumamos esa maduración social que estamos necesitando del rol que tenemos que cumplir nosotros como ciudadanos.
Mira, yo no soy un observador del mundo que se dedica a estudiar el voto, por ejemplo. Y más allá del resultado, que por lo general los encuestadores nunca aciertan, no sé si porque son burros, porque la gente les miente o lo que sea, hay un dato de la realidad que es ilustrativo. En esta elección que tuvimos recientemente, en las PASO, por primera vez una franja etaria de entre los 16 y los 35, 40, 50 años cambió su voto y votó un candidato. De hecho, pues cuando hablaba del outsider de Milei, ha sido votado por los jóvenes. Históricamente, la juventud votó el peronismo. No, hoy lo abandonaron en masa.
No solo por los jóvenes, doctor.
Pero ni hablar, los jóvenes y muchos viejos, como quien te habla, yo lo digo públicamente, voto cantado, yo voto a Milei.
Ojo, sí, a ver, conozco gente que no ha ido a votar en las PASO porque son personas que no tenían que ir a votar, porque estaban exentos de ir a votar, pero sin embargo, en octubre van a ir a votar y van a ir a votar por Milei, y cuando uno habla con mucha gente a diario, y cuando uno habla, encuentra con que el mensaje es a veces es más responsable de lo que uno esperaba. Y Hay personas mayores que me han dicho, nosotros hemos votado durante mucho tiempo tratando de elegir lo menos malo y no nos ha ido nunca bien. En este momento la juventud decidió elegir un rumbo y creo que es el momento de darle a la juventud la posibilidad o de acierto o de error, pero hay que darle a la juventud la posibilidad del cambio. Ellos nos recriminan a nosotros que los trajimos hasta acá. Entonces nos miran y nos dicen, dejemos de hacer lo que ustedes estuvieron haciendo y vayamos por algo distinto si queremos que esto cambie.
Y eso es lo que pasó. ¿Sí? Es decir, el voto joven y el voto de... Hay casi 7 millones y pico de pasivos en la Argentina, es mucha gente, ¿sí?, que está cobrando una miseria. ¿Cómo le explicamos hoy a un jubilado que cobra la mínima y que no llegaba hasta hace un par de días a los 100 mil pesos por mes cuando la presidenta de la nación ilegalmente está percibiendo más de 10 millones de pesos?
Sí, ni hablar del tema del blanco, del tema de las causas y de todo eso, pero ya es otro tema.
Pero
déjame agregarte que esta vicepresidenta es la que derogó el 82% para los jubilados.
Exacto, el 82% móvil que había. Pero además, si volviendo al tema de los alquileres, fíjate vos cómo uno va engarzando cosas. El único que se levantó, Milei, creo que es él y su vicepresidenta candidata hoy, son los únicos dos diputados, si mal no recuerdo, se levantaron porque ellos querían la derogación de la ley. ¿Qué hizo Junto por el Cambio y el kirchnerismo? Modificar un par de artículos. Esa ley la creó también, lamentablemente, un integrante Junto por el Cambio, el diputado Lipovetsky, que creo que ya no está más.
Sí, sí, es así, es verdad.
Ahora, ¿a quién beneficiaba esa ley? ¿Al inquilino o al propietario?
En realidad es una ley que está fuera de contexto, dada la realidad de Argentina.
Exactamente. Y eso, digo... ¿sabes por qué? Porque acá la pregunta del millón es, si antes no existía la ley de alquileres, antes nos manejábamos con el Código Civil de Vélez Arfiel. ¿Por qué empezaron las regulaciones? ¿Por qué el Estado se tiene que meter entre las partes? Si yo quiero ir a alquilar una vivienda, sea que vaya a hablar con el dueño o que la tengo en inmobiliaria, y decir, oiga señor, mire, yo gano tanto, le puedo pagar tanto dentro de la razonabilidad. No estamos hablando del aprovechamiento. Antes se hacía así. Exacto. Y se pactaban los alquileres y se pactaban las ventas.
Sí.
Y había una comisión para el inmobiliario que llevaba adelante este servicio, y el que no quería pagar el servicio lo hacía por su cuenta. ¿Por qué el Estado se tiene que meter, como se está metiendo ahora con el tema Uber, que es otro tema? ¿Por qué yo tengo que pagar lo que se le ocurra a los taxistas y a los remiseros, que encima tienen una caterva de cachivaches, y me cobran y me arrancan la cabeza cuando Uber me brinda un servicio igual o mejor y menos precio?
Sí, justo ayer tuvimos una reunión con la gente del municipio desde el colegio nuestro por el tema también de incumplimiento de normativa, y nos decían que ellos estaban, justo se habían reunido con un colega de Mar del Plata que vino a hacer asesoramiento acá a los taxistas, y lo que hablaban ellos, hablaban basados en el tema normativa. Ellos decían, el tema está en que Uber no está normado, entonces como no está normado, nosotros no lo podemos regular, como no lo podemos regular, no podemos autorizar a que funcione.
Eso. Pero
no,
tampoco prohibir. Tampoco prohibir.
No, lógico.
Porque no, que no. Pero la pregunta es otra. El tema yo lo conozco, y lo conozco desde adentro, porque me tocó en la década del 90... el primer conflicto que se planteó en Río Grande entre taxistas y remiseros, si mal no recuerdo, fue en el año 93. Y yo soy muy memorioso, y en aquella época yo les decía, elaboré hasta un proyecto de ordenanza para decir, oiga, el que tiene un remis, que sea un remis, no un Monza como tenían en aquella época. Tráeme un 504 con música, con aire acondicionado, con calefacción, etcétera, etcétera. Un servicio bueno y lo pago. Pero acá no existía. Hasta el día de hoy no existe. Hoy no hay diferencia entre un vehículo y otro. Pero claro, hay una ordenanza. ¿Por qué se permite, por ejemplo, que las licencias se vendan? Si lo sabemos todos. Yo conozco hasta abogados que tienen licencias de taxi y de remis. ¿Está claro?
Y hay familias que tienen más de dos licencias.
Pero no te quepa ninguna duda, entonces ahora como aparece Uber, mañana puede aparecer Cabify, que ya en Capital está trabajando también. Y yo pregunto, yo soy abogado, yo no estoy regulado. Aquel que estudia, se recibe, al margen de que sea bueno, regular o malo, tiene un cartón que dice abogado. Pone su estudio jurídico al lado del mío y me la tengo que aguantar. Ahora, yo estoy desregulado. ¿Por qué tiene que estar regulado el taxista y el remisero? Tiene que estar regulado.
Qué buen ejemplo.
Es muy claro. Volvemos al principio. ¿Saben por qué? Porque es negocio. Porque hay intereses en el medio. Porque cuesta una fortuna en la licencia de taxi y remis. Todavía están esperando la gente un estudio de mercado para ver exactamente cuántas unidades hacen falta. No lo van a hacer nunca.
Doctor, eso se llama barreras de ingreso.
Está claro. Pero por eso volvemos a lo mismo. Es la picardía disfrazada de supuestos estudios sesudos. Muchachos, acá no tiene la competencia, debe existir. Haya 1000 taxis, 1000 remises o 100.
Porque tiene que existir. La dinamiza. Hace más dinámico el mercado.
Pero está claro, la dinámica del mercado. Entonces, yo te lo llevo a los títulos universitarios. Nunca nadie se preocupó por establecer pautas y decir, oiga, la Argentina lo que necesita, por ejemplo, son carreras cortas, carreras que estén vinculadas a una salida laboral. ¿Pero qué es lo que se está buscando? Y la generación de ingresos rápidos. Entonces, el título de abogado, título habilitante, liberal, permite el libre ejercicio de la profesión, como es el de contador y tantos otros. Ahora, ¿a la Argentina no hace falta tanto abogado?
Nuestra carrera es lo mismo, ¿eh?
Igual,
la de ustedes. El corredor es lo mismo.
Bueno, pero no debiera ser así. Ahí es donde debería existir una regulación, porque sí es necesario tener profesionales de calidad.
Claro,
porque no, cualquiera se pone un cartelito y se pone en inmobiliaria y le tiene un ojo tapado con un parche y un garfio en la otra mano.
Y es lo que nos estamos encontrando nosotros acá. Sí, es el problema que nos encontramos con nuestro colegio, con la irregularidad que hay.
Fíjate que
también pasa en mi profesión, no les quepa ninguna duda.
Lo sabemos porque hemos estado hablando con gente del colegio de ustedes y con gente que se hace pasar por profesional y que, bueno, nos llamaron porque después se le escapó por otra portita de supuestamente de título de corredor que tampoco tiene.
¿Está claro?
Ahora, qué locura, ¿no? Esta pasión por regular todas las actividades, pero la política no. Porque cuando te dice que no te puedes presentar más de dos periodos, buscas la excepción.
¿Cómo modificar la constitución de la provincia si no preguntarle a Gildín Fran? Que tiene la reelección indefinida en Formosa.
O sea, regulás todas las actividades, pero la política no, ¿eh?
Doctor,
la política es para nosotros.
¿Qué opina si buscamos?
Lógico, la política no se regula.
Es para nosotros la política.
¿Qué opina, doctor, si buscamos sacar una ley, una utopía total, porque no se aprobaría nunca, pero ¿qué tal si uno sacase una ley donde a los políticos le obligase a tener un título universitario y haberse recibido?
Y para eso, más que una ley, lo que necesita es la Constitución, modificarla, porque los que establecen cuáles son las condiciones para ser diputado o senador, por ejemplo, están en la Constitución Nacional. Pero no importa, es decir, lo que pasa es que, claro, eso estaba contemplado en su momento, como estaba contemplado, acuérdense ustedes, que hubo una época en donde los integrantes del Consejo Deliberante eran honorables, y los del Senado también, se eliminó después esa palabra, porque es un bochorno hoy. Puede haber algunos que a lo mejor lo son, pero los más no son honorables. Entonces, acá lo que hay que apuntar de nuevo, y esto no se enseña en la universidad ni hace falta una ley, la Argentina perdió los valores. Es decir, ser buena persona no se enseña en la universidad, se enseña en la casa. Ser una persona honrada no se compra en un almacén, se enseña en la casa. Ser educado. Los otros días, hacía mucho tiempo que salí a caminar y no quería tomarme un taxi ni un remis, me subí a un ómnibus. Tenía guardado una suba, hacía años que la había comprado en Capital. Le pregunté en un kiosco si funcionaba, la cargué y me trepé a un colectivo. Venía con bastante gente, no había un asiento vacío. Estaban todos los chicos del secundario sentados. ¿Ustedes creen que alguno le ofreció el asiento a esta persona de 70 años?
No, para nada.
No. Ninguno.
No, no.
La culpa no es del pibe, ¿eh?
No, pero papá que no le enseñaron. Eso me dice el dicho, la culpa no es del chancho, sino que debe comer. Lo que sí, pasa no es que la familia es la célula social de todo el resto. Por eso están apuntando, apuntando a la destrucción de la familia a través de un montón de herramientas que están utilizando, inclusive hasta el tema de educación sexual, el tema de tantas cosas para que no se puedan transmitir estos valores que uno como padre le transmite a sus hijos.
Así es, no solamente la destrucción de la familia, la destrucción de la propiedad privada. Se justifica hasta la intrusión o la ocupación. Y desde la política tenemos a todo un candidato, presionando las PASO, como fue el hijo de Batilde Menem, Grabois este, que legitima la usurpación. Hasta eso límite hemos llegado en Argentina, a naturalizar lo que no es natural.
Pero eso no es en vano, ¿eh?
No, yo creo que es un proceso.
Este es un proceso que están tratando de llevar, y lo están tratando de llevar desde distintos países. Esto no es nada más que acá, esto es un movimiento global que están apuntando hacia a lo que antes hacían a través de revoluciones armadas, hoy lo hacen a través de la conquista del voto y después dar vuelta y revertir y cambiar las democracias por otro sistema moderno, más adaptado a lo que quieren ellos, a través de medidas muy populistas. Pero es un acuerdo que viene hermanado de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba, de lo que en su momento Ecuador, lo que es Nicaragua, y aliados con países como Irán, Corea del Norte.
¿Saben lo que siento? Que la gente hoy no puede ir a comprar el asado, no puede pagar el alquiler, ¿sí? Le aumenta la luz, le aumenta el gas, le van a dar un bono. Y mira, una piba jovencita me decía, así que Massa dijo que nos van a dar 60.000, o sea que me van a devolver de la que me sacan, porque claro, trabajas en blanco, haces todos los aportes, uh-huh, pagas todos los impuestos, y me van a devolver de la que me sacan.
Lógico, los que trabajamos le financiamos los planes platita al político que quiera ser presidente.
Acá Melella ya dijo, no, 60 lucas, no, ya hicimos paritarias nosotros. Eso que dijo Massa no es para nosotros. Menos mal que...
algo así como 12 o 13 provincias en la misma tesitura, porque las tienen que sacar de su bolsillo.
Pero menos mal que desdoblaron las elecciones.
Claro, es que justamente la desdoblaron para no quedar pegado con lo que iba a ser la reelección de Fernández, que terminó siendo ahora en la de Massa, que es el ministro candidato a presidente y presidente de facto que tiene hoy la Argentina. Pero bueno, miramos lo que decía recién ahí tu compañero de mesa en la radio cuando hablaba de los países que tienen una política diferente a los países normales. Si hay algo que le faltaba a la Argentina era la incorporación a los BRICS que acaba de hacer Alberto Fernández hace una semana atrás, que es precisamente un movimiento a nivel internacional que gira hacia la izquierda. Bueno, eso no es una casualidad, América Latina también lo tuvo y pagó un precio muy alto. Bueno, ¿a qué se le dice? A que enfrenta al gobierno de izquierda, pero vos sos de derecha. ¿Querés que te diga una cosa? Yo lo que soy es una persona que apostó al trabajo, como lo hizo mi papá, como lo hizo mi abuelo, como lo hizo mi bisabuelo, y todos pudieran disfrutar de su pequeña casa. Hoy yo tengo 4 hijas, acabo de perder la tercera de ellas que se me fue al exterior porque no tenía trabajo y la que tenía me queda una sola y lo tengo que traer a vivir a mi casa con mi nieta a los casi 40 años de edad. Esta es la Argentina que hoy estamos teniendo, y no es una teoría. Es lo que está pasando en cada familia argentina. Han destruido la familia, han destruido el trabajo, han destruido el honor, han destruido la moral, han destruido la propiedad privada, han destruido todo. Política de tierra arrasada, parecen Atila, el rey de los hunos. Lo que pisan, no crece el césped.
Daniel, lo que tocan destruyen. El tema está, nos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un hijo que tiene 21 años, le falta una materia para recibirse también de abogado. A pesar de eso, él se recibe y yo lo tengo que ir a acompañar a una escalera para subir su avión.
Y sí, ¿y quién nos devuelve el pedazo de corazón que nos arrancan?
Bueno, y como padres, nos están clavando un puñal, porque nos le robaron el futuro a nuestros hijos y a nuestros hijos.
Sí, señor.
Y se lo robaron por delincuentes.
Pero escuchame una cosa, no solamente le robaron el futuro a nuestros hijos, a mí me robaron la vida de mi mamá este gobierno, porque si bien es cierto, mi madre era una persona mayor, por una cuestión ideológica, el presidente Fernández decidió no traer la vacuna Pfizer a la Argentina. Y mi mamá se murió de COVID, y yo no la pude despedir, no la pude enterrar, me la devolvieron cremada en una urna. Esto hizo el gobierno, hicieron cientos de miles de argentinos. ¿Por qué? Porque había que traer la vacuna de Putin, la Sputnik, que será muy buena, yo la tengo, pero mi mamá no, y mi vieja se me murió.
Qué terrible.
Es que esta es la realidad.
Qué no, terrible que la gente cuando va a votar no tenga en cuenta todo lo que nos ha hecho este gobierno, que nos pide el voto para seguir gobernando, para Exacto. seguir robando.
Y pide que lo acompañemos. Y mientras nosotros no estábamos encerrados en la pandemia, ellos estaban de joda en la casa de gobierno en Olivos. Es un chiste, realmente un chiste perverso. Porque el grado... Hay que ser malo, Luis y Sergio, para hacer estas cosas, ¿eh? Uh-huh. Hay que ser muy malo, por no decir otra palabra que empieza con H, sigue con D y termina con P.
Uh-huh. ¿Es verdad?
Entonces,
hay que tener mucha maldad para aprobar esto. Pero no es así. Esto no es en vano. El empobrecer a la gente no es en vano, no es porque si no más es adrede.
Es una política, sí, es una política de Estado.
Porque
sí.
Es la mejor forma de tener a la gente dependiendo después de la dádiva y de la compra del político que administra los fondos de toda la población. Entonces compra los votos como salen ahora, a comprar los votos a través del plan Platita.
Exactamente, esa es la perversidad política. Pero bueno, ¿sí? Al argentino le queda la herramienta que es el voto, y yo creo que ya la supo utilizar. Porque muchas veces votó mal el argentino, es decir, y nosotros, no porque uno sea más claro que el resto, yo lo que creo es que hay que ser paciente y saber esperar. No hay que convertirse tampoco en iluminado ni en una vanguardia de una política, por más que sepamos algunos un poquito más que el resto. Yo lo que creo es que es un aprendizaje doloroso, por cierto, pero también es cierto que nos merecemos vivir bien. No nos merecemos sufrir tanto. Acá la primera hiperinflación fue en otro gobierno peronista, fue en 1975, y la presidenta de los argentinos era María Isabel Martínez de Perón.
Y estamos al borde, estamos al filo de entrar en otro tema.
Y sí.
Que da para largo.
Y sí, pero vamos a hablar con nombre como corresponde, es decir, nada es casual. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿por qué pasan estas cosas? Es muy fácil. Si vos tenés la economía, no hace falta ser un profesional de ciencias económicas. Nadie puede gastar más de lo que gana.
No hay duda.
Este gobierno demostró lo contrario. Cuando vos gastas más de lo que ganas, te terminas fundiendo. ¿Qué quisieron? Fundieron el país. Bueno, lo que necesita la Argentina, porque la suerte que tenemos es que es un país rico. Mirá que lo han querido fundir, pero no han podido. Diversos signos políticos. Por eso yo creo que el éxito de esta persona hoy a lo mejor se ve reflejado, no lo sé, no soy adivino, se ve reflejado con el triunfo en octubre, porque los que ya votaron a otras fuerzas políticas todas defraudaron las expectativas. Y Milei, mirá vos, yo voy a utilizar una frase que parece que no fuera capaz de pronunciarla a la edad que uno tiene, se convierte en una esperanza, por lo menos para mí.
Daniel, te agradezco infinitamente tu tiempo. Se me termina el programa, pero la semana que viene te volvemos a llamar, ¿dale?
Con gusto, espero no haber sido plomazo.
¡No!
Al contrario. Daniel, tenemos que hablar entre todos.
Les mando un abrazo a los dos.
Demasiados temas, quedan, demasiados temas. Gracias por estar. Daniel Mardo, 40 años de abogado. Gracias por venir, Sergio. Uy, pará que te corté. te corté el aire. Gracias por venir.
Gracias a vos, como siempre.
¿Tenemos el índice o todavía es temprano?
Tenemos el índice. 112,9. O sea, casi 113.
¿Qué le decís a la gente que tiene que renovar?
Octubre.
Pero necesitan ahora.
Mm.
Mucha desesperación, ¿no?
Mucha, en serio. Mucha. Te aceptan cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que haya. A nivel tal de que hay inmobiliarios que han pasado precios que han pedido los propietarios, no por el dueño de la inmobiliaria, pero que el propietario les ha pedido 350.000 pesos por un monoambiente.
Sí, está todo, se desmadró.
Se desmadró, no hay precios de referencia. No hay precios de referencia. Vos pensás que hoy, para una coherencia de alquiler, vos necesitás que el grupo familiar tiene que tener por lo menos 4 veces ese ingreso. Estamos hablando de 1.400.000 de grupo familiar para un monoambiente. Se desmadró esto, ya está. Esto se explotó en la cara. Lo van a disfrazar de lo que sea, le van a echar la culpa a los demás, le van a... Pero la verdad es que esto ya se desmadró.
¿Las usurpaciones tienen que ver con esto?
También, pero tiene que ver con la política. Por eso es que estos días salieron a frenar.
Más la política, ¿no?
Yo creo que sí, a mi entender sí. Es difícil que alguien se meta por motus propio a fuerza de pechito gentil a exponerse a tomar un lugar. Por eso lo haría, la policía salió a accionar.
Lo que denuncia Voto de que ha sido vigilado, de que es vigilado, ¿está mal o está bien?
¿Vigilado por quién?
¿Es humo? El jefe de policía.
¿El jefe de policía lo vigiló a él?
Lo hace vigilar con un suboficial de la fuerza retirado. Al menos eso es lo que denuncia en los medios. La denuncia la va a hacer mañana. Dice, como en las peores épocas que creíamos haber dejado atrás, advertí, mientras realizaba distintas reuniones con vecinos y funcionarios, que una persona me seguía y vigilaba. Y después desarrolla, esto puede pasarle a cualquier vecino de nuestra ciudad, como si las tenebrosas prácticas que veíamos en los años 70, bajo la dictadura más cruel y sanguinaria, continuasen vigentes. Creo que acá en esta frase se olvida que en el 70 gobernaba el general Perón y Isabel Perón.
Sí, y que desaparecieron gente estando en el gobierno.
O lo sabe y está haciéndonos ver que en la década del 70 había movilizaciones populares, sindicales, estudiantiles, la izquierda estaba en la calle matando gente, civiles, y la derecha también salió, porque la AAA, ¿qué era?
La AAA era una organización paralela, paramilitar, que salió a combatir precisamente a los rebeldes.
¿En democracia?
Por supuesto, antes del 76.
¿Está diciendo acaso Voto que pensemos en eso?
No lo sé, me parece un tanto exagerado.
¿Humo?
Probablemente, pero me parece exagerado. Yo no lo veo en la situación de gobierno que tenemos hoy en la provincia, no los veo haciendo espionaje de ese tipo.
¿Espionaje? Imagínate, te estarían cuidando.
Sí, yo no los veo, sí. No sé, desconozco, como desconozco el tema, no sería prudente que uno emita una opinión.
Lo que conocemos es lo que dijo él, y la comparación que hace él. La década del 70 tenemos que tener cuidado, ¿eh?
Sí, me parece que no es una comparación que hoy...
Afortunada.
Sea, claro, no sea para poner en esta situación cuando se vienen las elecciones cerca.
No es atinada cuando tenemos que estar cuidando los supermercados porque puede haber saqueos.
Los saqueos tampoco son... A ver, hay que llamar a las cosas por su nombre. Los saqueos no son por la población. La población no sale a saquear. Eso es mentira. Los organiza la política.
¿Y hay sectores de la política que pueden organizar saqueos acá?
Sí, probablemente, ¿por qué no?
Bueno, entonces la policía está bien que se infiltre, que investigue y que busque.
Si están previniendo delitos, no está mal.
Si es prevención de delitos, no lo vería mal. Pero igual, bueno, vamos a ver qué hace.
Pero, a ver, hubo una película, no sé si te acordás, creo que se llamó 2002, puede ser, que emitieron por tipo serie, sacaron hace poquito que salió, donde estaban contando precisamente qué fue lo que pasó en el último periodo de lo que fue de la Rúa, cómo vuela de la Rúa y cómo termina llegando Duhalde. Y ahí contaban precisamente, contaban hasta el mismo tema de los saqueos, cómo los organizaban. Y cómo organizaban también la llevada de gente a las plazas a hacer reclamos y demás.
Sí.
Desde la misma política, las fuerzas políticas.
Bueno, ahora vimos gente corriendo con un televisor.
Por eso. Entonces, esto no es saqueo por hambre.
Esto es robo, robo en banda.
Esto es robo, exactamente. Entonces, a ver, si la gente tiene hambre, sale a pedir.
Y si aplicamos la ley, se los condena.
Sí,
y tienen que estar en prisión.
Es lo que corresponde.
Pero si los ponemos en prisión. Y bueno.
Pero, a ver, hablemos en claro. No temamos, los piquetes no es la gente reclamando, mentira. Son dirigentes que ganan plata manejando los planes de la gente, que los llevan para pedir cada vez más dinero para ellos seguir ganando más plata. Porque hay grupos de poquitas personas que manejan los planes del resto de la población, y al que no va a cumplir con el plan le pasan lista.
Gerentes de la pobreza.
Son gerentes. Aparte, un sistema recontra perverso, un negocio, pero ¿sabés qué mejor negocio que el Estado te ponga la plata y vos ganes plata por administrarlo? Y todavía esa gente te tenga que responder políticamente.
Y aparte, te lo dicen, cuidado que la derecha no te va a cuidar, la derecha te va a abandonar. Ellos tienen miedo de ser libres.
Por supuesto que tienen miedo.
¿Tienen miedo de ser libres?
No, que la gente sea libre, porque la gente que es libre y progresa no los vota. La gente que es culta, que estudia, no los vota, Luis. No, a ver, no quieren que la gente vote. Y no vengan a decir que le van a quitar derechos, porque eso es mentira.
¿Es mentira?
Por supuesto que es mentira. Al contrario, le van a dar el derecho de la libertad y la libre elección, que es lo mejor que le podés dar a la población.
Mira.
Contemos esto. El otro día pasaron una nota que hizo el pelado este, ¿cómo que se llama?
Trebuc,
con una mujer de La Plata, del suburbano de La Plata en realidad, que pobre mujer no tenía un centavo en el bolsillo, llegó como pudo a que le hagan la nota. Y la señora contaba cómo ella quería estudiar en el colegio y no podía estudiar porque lo único que le enseñaban en ese colegio era que tenía que ir a piquetear. Y que la señora contaba la realidad de lo que viven ellos, esa de lo que no tenían derechos y que cualquiera que opinaba corría riesgos. Que cualquiera que se oponía al sistema corría riesgos. Eso es privar derecho, eso es privación de libertades, eso es privación de los derechos de libre expresión, de un montón de cosas, inclusive del acceso a la educación. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es el daño que le están haciendo a la población en pos de que sean empleados políticos.
Mi nieto hoy fue a la escuela y me llama, abuelo, me tenés que venir a buscar porque no me dejan ir de la escuela y no tengo clase, no están los maestros. O sea, ¿esta es la escuela pública?
Esta es la pública, pero no solo.
La otra
pública.
Nieta, la semana pasada, de 5 días, tres no tuvo clase porque agua, porque gas, porque los baños con agua. ¡Epa!
Luis.
¿Esta es la escuela pública?
¿Cuántos terminan en tiempo y forma con el conocimiento suficiente en el colegio secundario?
De cada 10 pibes, 2 solos pueden comprender lo bien, que leen.
Bien.
2.
Bien. ¿Y los que van al privado? Ni siquiera los que van al privado terminan con los conocimientos que deberían terminar. Y te lo digo porque nosotros, cuando íbamos al colegio, íbamos a la escuela pública, donde la escuela pública era digna, y donde la escuela pública se estudiaba en serio, y donde se sancionaba, y donde el que estudiaba y le iba bien, y el que se portaba mal,
eras sancionado o eras expulsado de la escuela pública.
El mérito.
El mérito. Y nosotros competíamos, fin de la primaria, competíamos, éramos tres alumnos, a pesar de que yo era un año menor que el resto, y competíamos a ver quién terminaba mejor y de la mejor manera los ejercicios de matemática. Nos tiraban los ejercicios y competíamos a ver quién terminaba más rápido y mejor. Porque era el mérito, porque era el orgullo de hacer las cosas bien. ¿Entendés?
Ahora eso le llaman estigmatizar. Basta de adoctrinar en las escuelas. Aparecieron las actrices argentinas. Te leo este tuit y con esto nos vamos. Dale. Las actrices argentinas dicen: lamentamos profundamente el fallecimiento de Silvina Luna y deseamos que descanse en paz. A Silvina la mataron la violencia estética, la falta de ética médica, la mala praxis, la presión mediática y la exigencia del patriarcado sobre nuestros cuerpos. No se puede ser tan hijas de puta. No dijeron nada sobre el asesinato de Cecilia. La descuartizaron. Sí. La gente de Capitanich. Sí. No se puede ser tan mala gente.
Sí se puede.
No se puede ser tan mala gente.
Sí, sí, se puede. Te lo están demostrando.
No se puede ser tan mala gente.
Te lo están demostrando, Luis.
Amigos, por favor,
últimas palabras.
Piensen antes de emitir el voto.
Últimas palabras también. A toda la población que quieran hacer operaciones inmobiliarias de alquileres, compra-venta, pídanle a su profesional la matrícula, con la persona que estén trabajando, la matrícula profesional del colegio, la matrícula del IGJ no tiene más vigencia en Tierra del Fuego.
No se pagan comisiones, se pagan honorarios.
Y se pagan según lo regula la ley 762.
No más comisiones.
No.
Las comisiones son
de cualquier compra.
Ilegales.
Son ilegales. Nosotros tenemos honorarios profesionales y las matrículas son solo las del colegio.
¿Cómo hago para saber si la persona con la que estoy hablando tiene matrícula?
Le va a tener que mostrar una credencial que en poquitos días ya estamos por imprimir y cada profesional tiene que mostrar su credencial. Pídanle al profesional su credencial.
Te pregunto, si yo quiero saber si vos sos abogado, tengo que ingresar a la página del Colegio de Abogados y ahí está tu número de matrícula.
Sí, ahí va a estar en el Colegio de Martilleros y Corredores también y la página es colegiodemartillerosycorredores.ar. Y ahí se está terminando de desarrollarse la página en este momento, donde van a estar colgadas. En esta semana se terminan de tener las matrículas que quedan activas, porque el IGJ no tiene más absolutamente nada más que ver con las matrículas profesionales.
¿Hay alguna respuesta de la municipalidad sobre la cantidad de inmobiliarias que no tienen martilleros como titulares de esas inmobiliarias?
Sí, anoche tuvimos una reunión y asumieron de que cometieron errores al no escuchar al colegio y que no obedecieron la ley. A partir de ahora, a partir de hoy, Ledesma, que se está a cargo de esto, se comprometió a darle cumplimiento al respeto de la ley y que cualquier tipo de habilitación que se haga en la municipalidad para habilitación comercial de inmobiliarias van a pasar a través de la certificación del colegio.
Alejandro Ledesma, el que fue presidente de la Dirección Provincial de Energía.
Así es. Él mismo se comprometió.
El gremialista.
Sí. Anoche, en reunión que iba a estar voto, no pudo estar.
Qué lástima que no tenga un abogado cerca, ¿no? Porque el abogado diría a confesión de parte, relevo de prueba.
Así es.
A confesión de parte, relevo de prueba.
Sí.
Alejandro Ledesma ha confesado.
Pero no estaba él en
el. No haber cumplido la ley.
Sí, no estaba en el cargo. Se asumieron de que hicieron caso omiso a todas nuestras advertencias, a todas nuestras notas. Asumieron que hay que corregirlo y que quieren ir por el camino correcto. Así que de ahora más vamos por ese camino y vamos a ir a un convenio donde se comprometen en el mismo convenio también a respetar todo esto y vamos a ir por un proyecto de ordenanza que nosotros ya presentamos. Vamos a ir para dar ordenamiento a esto porque se dieron cuenta que hay mucha irregularidad precisamente por no haber cumplido con, no haber respetado lo que la normativa establece.
Repetí la dirección de la página para ver si.
Colegio de Martilleros y Corredores.ar.
Así que, señoras y señores, está todo dicho. 13 horas 8 minutos. Gracias a todos los que me mandaron saludos por el regreso. Nunca me fui. Bueno, sí, no estuve, pero estoy.
Pero es un gusto que hayas vuelto.
Nos encontramos el lunes a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchas gracias, Sergio. Gracias, profe. Gracias, Merlo. Gracias a todos los que se enganchan con seguirme, con bancarnos. Con bancarnos, ¿no? Catarsis, dijo mi amigo. Ya volvemos. No, buen fin de semana, hasta el lunes.
Elegí el dispositivo que más te guste. Ahí también estamos.
FM Ártica.
Tu radio del invierno 2023.
99.5.
En todas partes.